En la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 15, él dice, así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso habla precisamente de la conducta, del carácter del creyente. Timoteo, sé también ejemplo en amor. Y este vocablo aquí es la palabra ágape. Es el amor sacrificial de nuestro Dios que da a nosotros los creyentes. El amor a Dios, a Cristo, que nos permite también servirnos unos a otros. Sé ejemplo en espíritu. Y probablemente habla de ese fervor de espíritu en el ejercicio de los dones espirituales que el Señor da. Hermanos, no hay nada triste, no hay nada más triste que ver a un creyente que no sabe cuáles son sus dones de servicio y a dónde aplicarlos. ¿Cómo puede haber fervor en su vida? El apóstol Pablo también dice en Efesios 5, 18, no se embriaguen con vino, porque ahí hay disolución. Sed llenos del Espíritu. También le dice Pablo a Timoteo ese ejemplo de fe. Es decir, en el ejercicio de tu fe, en que seas un retenedor de la profesión de fe que tienes, en que retengas una doctrina de fe con toda integridad, constancia, con firmeza, esforzándote en ella e incluso contendiendo por ella. En primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice ahí, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles, de confianza, dignos de confianza, que muestren una fe, hermanos, firme, donde las personas puedan ver que estos amados hermanos se esfuerzan en la fe, mantienen su fe, son íntegros. También Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en pureza. Y la pureza habla de precisamente esa castidad del cuerpo en oposición a la impureza de la carne, la fornicación, el adulterio y cosas semejantes. Una vez más, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios 6:18, y lo leo en la versión internacional, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades peca contra su propio cuerpo. Entonces, solamente hermanos, considerando este versículo, podemos ver en qué debemos ser ejemplo los creyentes. Pablo está instruyendo a Timoteo. No tengas en poco tu juventud. No permitas que te menosprecien porque eres joven. Y ya sabemos que no estamos hablando de un joven de 20 años, 25 años. En esta cultura, un joven se le llamaba a alguien entre menos de 40 años. Timoteo tenía aproximadamente, para muchos historiadores, comentaristas, entre 35 a 40 años. Entonces, no permitas que te menosprecien por tu juventud. Habrá en Éfeso ancianos de mayor edad, más sabios, de mayor experiencia, 50, 60 años en edad. Pero no te sientas menospreciado por eso. No permitas que te menosprecien. En cambio, sé ejemplo. Y aquí está, hermanos, precisamente el punto de este estudio bíblico, que debemos considerar ser ejemplo para los demás. En el mundo, las personas están buscando quién sea su molde o ejemplo a imitar. Pero cuando vemos a las Escrituras, Dios nos permite mirar hombres conforme su corazón a los cuales podemos imitar. Ustedes saben que Pablo podía decir con tranquilidad en su conciencia, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Ahora, ¿en qué más debía ser también ejemplo Timoteo? Versículo 13 de 1 Timoteo 4. Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la enseñanza, la exhortación. En la lectura, perdón, la exhortación y la enseñanza. Y esto habla, hermanos, considerando para lo cual Timoteo había sido dejado en la iglesia, no habla tanto de una devoción privada de él, sino del orden que tenía que poner en la iglesia de Éfeso. En cuanto a la adoración, en otra traducción dice así: hasta que yo vaya a Timoteo, hasta que yo vaya, encárgate de estas cosas. En la versión de las Américas dice: y recordando el capítulo 1 y versículo 3, te rogué, como te rogué Timoteo al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, el hecho de que Timoteo, Pablo le diga que se ocupa de la lectura, la exhortación y la enseñanza, armoniza muy bien, hermanos. Va de acuerdo muy bien con los primeros, con el capítulo 1 de la carta, donde Timoteo es dejado para que corrigiese a algunos a que no enseñaran doctrinas incorrectas, extrañas. Y asimismo, también en el capítulo 13, versículo 14, que ya lo tratamos en algún momento, Pablo le dice: te escribo estas cosas, Timoteo, esperando ir pronto. ¿Qué cosas? Precisamente el hecho de que Timoteo debía corregir algunas deficiencias que había en la iglesia de Éfeso. Entonces, durante la ausencia del apóstol, Timoteo recibe instrucciones acerca de su deber con respecto al culto público. Debe velar porque en todas las iglesias de Éfeso y sus alrededores reciban la debida prominencia a tres aspectos que Pablo le dice. Pablo le dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, y ya entendemos que es la lectura pública de las Escrituras, la exhortación pública de la palabra y la enseñanza también en sentido pública. Con respecto a la lectura pública de las Escrituras, hermanos, ya en ese tiempo había en las sinagogas se leía públicamente la lectura de la ley y los profetas. Pero también era necesario que Timoteo aplique esto en la iglesia de Éfeso. Es decir, leer porciones ya del Nuevo Testamento que se estaban agregando. Miren, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 4 y versículo 16, Pablo dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Pablo enviaba una carta, Pablo enviaba instrucciones, y ¿qué es lo que debían de hacer las iglesias? Leerlas ellos y hacer las copias necesarias para que se lean en otras iglesias. Eso era muy importante, la lectura de las Escrituras. También en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 27, dice ahí el apóstol Pablo: os conjuro por el Señor que esta carta que he enviado a los Tesalonicenses se lea a todos los santos hermanos. Miren eso. Y Apocalipsis 1, 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Miren lo importante que era la lectura pública de las Escrituras. Yo sé, hoy hay un tiempo, hermanos, donde es tan fácil leer la palabra y muchas versiones de la Escritura, e incluso leer el idioma original, sea el griego, sea el hebreo, y sacar interpretaciones muy correctas, porque la tenemos fácilmente en nuestros dispositivos personales. Pero en un tiempo donde esto no había, hacer una copia de la Escritura era una labor muy minuciosa, que no podía estar sujeta a errores. La copia para que se pueda leer en diferentes iglesias. Entonces, Timoteo, encárgate de la lectura de las Escrituras. Timoteo, encárgate también, hasta que yo vaya, porque Pablo tenía en mente ir, hasta que yo vaya, Timoteo, encárgate de la exhortación pública. ¿Qué es la exhortación pública? Es exponer abiertamente las Escrituras a través de la predicación de la palabra de Dios, para beneficio de los que están escuchando, y sirve entonces para ellos como una advertencia, como un consejo, como una amonestación, como un aliento. Es decir, Timoteo, ocúpate de la predicación de la palabra. No solo de la lectura, sino también de la predicación de la palabra. Miren cómo Pablo va bosquejando claramente en Timoteo el orden que debe haber en el culto de adoración cuando la iglesia se reúne. Aquí la palabra exhortación, porque Pablo usa, Timoteo, ocúpate de la exhortación, se refiere a precisamente a despertar a los creyentes al ejercicio de la gracia y el cumplimiento del deber que tienen como creyentes. La exhortación pública es la labor de los pastores y ancianos de la iglesia local. De ahí la importante necesidad de que las iglesias tengan entonces ministros cualificados para la exhortación. Esto realmente no lo puede hacer un maestro. No lo puede hacer un maestro porque tiene que ser un ministro cualificado para que pueda realizar una exhortación pública. Pero también Timoteo le dice que hasta que vaya, que se encargue también de la enseñanza pública. Podría ser algo parecido, ¿no? Predicación, exhortación pública y enseñanza. La enseñanza pública, y la palabra enseñanza que se refiere a instrucción, ¿no? Esa palabra técnica de enseñar, didáctica, designa la enseñanza, la instrucción, la doctrina de la iglesia en los misterios del evangelio, abriendo y explicando las verdades del evangelio, defendiéndolos contra los opositores y refutando los errores y herejías. Hermanos, de esta manera, la lectura, la exhortación pública de la palabra y la enseñanza de la palabra abiertamente eran o son funciones de los ministros llamados por Dios. De los ministros llamados por Dios. Es decir, hermanos, que un pastor, un anciano de una iglesia debe ejercer estas funciones. El ejemplo enseñado para la grey, claro, sabiendo que Timoteo era ejemplo, es que la grey tenga el ejemplo de la lectura privada. Es decir, hermanos, si leemos públicamente las escrituras, ¿usted piensa que no la va a leer privadamente en su casa? ¿No tendrá tiempo de lectura? Si yo le pregunto, ¿qué está leyendo usted? ¿Los evangelios, las cartas, tal vez Antiguo Testamento? Lo más razonable, como creyente, que usted me diga, pastor, yo estoy leyendo los Salmos, estoy leyendo el Antiguo Testamento. Pero así como puede verlos en los ministros, es importante que su lectura también esté presente privadamente en usted. Y si se exhorta la palabra públicamente, es decir, los creyentes de la grey, en una aplicación práctica, tienen que también exhortarse unos a otros en el amor que nos une en el Señor. No de una forma pública, pero sí podemos amonestarnos y exhortarnos unos a otros. Y también, si estamos recibiendo la enseñanza pública de la palabra, es obvio que los creyentes estén diligentemente actuando en cuanto al aprendizaje de las doctrinas enseñadas. Es triste realmente cuando podemos nosotros avanzar muchos temas de la palabra de Dios enseñados de una manera doctrinal. Avanzamos el día del Señor, podemos avanzar la ley moral de Dios, tocar muchos tópicos necesarios para la iglesia, pero a veces muchos miembros de iglesias, muchos creyentes, se pierden esas enseñanzas. Entonces no hay una continuidad en cuanto al hecho de recibir el aprendizaje. Y no hay que menospreciar esto, hermanos, porque a la hora de enfrentar al enemigo de nuestras almas y a nuestra propia carne, lo hacemos es con la palabra de Dios. Entonces, una vez más, Pablo le dice, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo, Timoteo, en fe, sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en tu carácter. Y hasta que yo vaya, Timoteo, ocúpate en las cuestiones de la adoración pública, la lectura pública de las escrituras, la exhortación, la predicación de la palabra y la enseñanza, la instrucción de la palabra. Hay una diferencia entre la exhortación y la enseñanza. El pastor exhorta, amonesta, anima a través de la predicación. Y la enseñanza es una labor más didáctica e instructiva, pero tampoco, hermanos, debemos de pensar que no deja de ser también exhortativa. Ahora, con respecto, usted se preguntará a los otros elementos que hay en el culto público. Sabemos que la oración pública ya Pablo la trató en el capítulo 2, ¿sí o no? Primera Timoteo 2, se recuerda, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Timoteo, ya Pablo ya trató esa cuestión con Timoteo. La oración pública, la oración congregacional, donde la iglesia está llamada a participar. Y en cuanto, tal vez usted se diga, al canto congregacional, era parte de las iglesias del primer siglo entonar himnos, salmos en la adoración pública, donde había obviamente enseñanza y exhortación al cantar juntos. Esto no era solamente, como vemos hoy en muchas iglesias, un mero arreglo musical y de coros, no era así. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, mire, la palabra more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, si cantamos usando la palabra de Dios, vamos a recibir exhortación aún en el canto congregacional. Por eso, el repetir coritos muchas veces y hacer énfasis en arreglos musicales no ayuda porque desvía el propósito de la adoración o del canto congregacional. Además de eso, la iglesia practicaba las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, y también tenía la instrucción, ustedes saben, de poder ayudar a los necesitados, como lo dice primera a los Corintios, capítulo 16. Bien, ahora, ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? ¿En qué más podemos considerar que debía ser ejemplo? Versículo 14, 1 Timoteo 4. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Bien, podemos decir aquí, hermanos, que Timoteo tenía un ejemplo de llamado. Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. Hermanos, Timoteo había recibido un don de parte de Dios. Y debemos entender en ese sentido que lo que habilita a los hombres para la obra del ministerio es el don dado por Dios. No es la naturaleza, las meras habilidades, no son las meras capacidades naturales que puede tener la persona. Ni siquiera podemos considerar que sea la gracia salvadora que deben tener los creyentes, porque puede haber un hombre salvo, sin embargo, no ser apto para enseñar o apto para el ministerio. El punto es que Timoteo no debe jamás despreocuparse de este don o descuidarlo. En un sentido, hermanos, cuando recordamos 1 Timoteo 3, consideremos la palabra del apóstol Pablo, ¿no? Él les dice, el que anhela una obra de obispado es una buena obra, es una obra digna, pero es necesario que sea irreprensible, y comienza a nombrar algunas cualidades. Pero inicia todo en ese anhelo, en ese deseo de poder servir la obra del Señor. Y reconocemos que en ese aspecto es el don que Dios da a cada hombre conforme el llamado que él tiene. Ahora, Pablo fue llevado a Timoteo como alguien que es favorecido para un servicio especial. Por el acto formal del apóstol, el Señor confirió un don especial a Timoteo. Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo 1:6. Me adelanto a la siguiente carta, donde dice en el capítulo 1, versículo 6 de la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Mira eso. En ese sentido entendemos, Pablo fue llevado a Timoteo para que sea favorecido para un servicio especial. Pablo impuso manos en Timoteo. Ahora, en ese ejemplo de llamado, tenemos entonces el don dado por Dios. Pero es interesante que también ese don fue dado por profecía, porque Pablo dice, una vez más en el versículo 14 de 1 Timoteo 4, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, dice. Pablo prosigue. Te fue dado, como dicen otras versiones, por medio de declaraciones proféticas. Y eso también lo encontramos en el capítulo 1, verso 18 de la primera carta, que ya lo leímos al principio, hace algunas clases anteriores. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, piensen en esto, en ese llamado especial de Timoteo, que es un ejemplo para la iglesia, vemos nosotros el don que Dios le dio a Timoteo. Pablo participó de ese don de una manera formal cuando Pablo mismo impuso manos en Timoteo. Pero también vemos que este don fue dado mediante profecía, mientras declaraciones proféticas. Ahora, ¿eso qué nos indica hoy? Bueno, piensen en esto. En un tiempo en que la iglesia naciente, la iglesia de Hechos, se expandía más allá de Jerusalén, la forma en que Dios llamaba a sus ministros era, en algunas de las veces, por declaraciones proféticas. Ustedes incluso recordarán la forma como Dios llama a Saulo y a Bernabé en Hechos 13. Dice ahí, estaban ministrando estos al Señor en la iglesia allá en Antioquía, Hechos 13. Había ahí en Antioquía, había maestros, había profetas, y el versículo 2 dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que, hermanos, no debe ser para nosotros un motivo de tropiezo o confusión el hecho de que al inicio de la iglesia, en algunas ocasiones, Dios hacía declaraciones proféticas para poder establecer a sus ministros. A medida que ya las escrituras fueron completadas en su canon, ya y la labor de los profetas del Nuevo Testamento fue menguando, está claro en las escrituras cómo debe ser el llamado que hace Dios. Hoy en la iglesia, en muchas iglesias, a veces todavía se practica este tipo de cosas. No tiene que venir un profeta para poder declarar sobre alguien que va a ser para que sea un futuro ministro, un pastor, un anciano. Y al ir a la palabra de Dios vemos que ya no es así. Pues basta sencillamente con acercarnos ¿a dónde? A Primera de Timoteo 3, para saber que debe tener un ministro que es llamado por Dios y reconocido o cualificado por la iglesia. Ahora, también vemos el don reconocido por la iglesia local en Timoteo. Una vez más, el versículo 14 de Primera Timoteo 4. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y al final dice, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cómo entendemos esto? Bien, imponer manos es reconocer la autoridad del ministro frente a la iglesia local. Hablando de aquí el presbiterio. Esta palabra presbiterio hace referencia a los ancianos que había en esta iglesia local. Cuando vamos, por ejemplo, a Hechos 20, vemos que Pablo se reúne con estos ancianos, y son algunos ancianos, y los llama para despedirse de ellos. Eso lo podemos encontrar en Hechos 20, 23, 24 en adelante. Vamos a encontrar todo ese diálogo de Pablo con los ancianos de Éfeso. Ese presbiterio había impuesto manos, pero entendemos que la imposición de manos no es una transferencia de poder, sino un reconocimiento público de la labor del ministro que está siendo cualificado, reconocido. Considerando entonces esto, hermanos, ordenemos los eventos aquí. Por proclamación profética, Pablo fue llevado a Timoteo en un tiempo anterior como un favorecido para un servicio especial. Por el acto formal de parte del apóstol Pablo, el Señor confirió un don a Timoteo. Finalmente, los ancianos reconocieron lo que el Señor había hecho, imponiendo ellos las manos en Timoteo. Así, no debemos tener una confusión con respecto a estos eventos, porque no vamos a encontrar lo mismo el día de hoy, por la sencilla razón de que no tenemos apóstoles de Cristo vivos. ¿Entiende eso? No podemos replicar esto el día de hoy. No hay apóstoles vivos. En este caso todavía estaba el apóstol Pablo. Por eso Timoteo, por declaración profética, Pablo es llevado a Timoteo. Pablo favorece a Timoteo imponiendo sus manos. Y en un tiempo más adelante, los ancianos de la iglesia de Éfeso, el presbiterio, reconoce en Timoteo esa labor de un ministro cualificado. Ahora, no debemos olvidar que Pablo pertenecía a ese grupo de ancianos de Éfeso, porque aunque es apóstol para recibir revelación directa de Dios, Pablo tenía un carácter pastoral, así como les indiqué en Hechos 20. En Hechos 20, 31, Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, acuérdense por favor de los 3 años que he pasado con ustedes. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, acuérdense de los 3 años que he pasado, noche y día, y no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Miren esa labor apacentador de Pablo. Era un apóstol, recibía revelaciones del Señor para establecer la instrucción doctrinal, la doctrina de los apóstoles, pero también tenía un carácter pastoral. Ahora, finalmente Timoteo es ejemplo para los creyentes también en obra y perseverancia. Y vaya conmigo al capítulo 4, verso 16 de la primera carta. Perdón, 15 y 16, los últimos dos versículos. Ocúpate en estas cosas, le dice. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí pasamos a un segundo título, que es el ejemplo de obra y perseverancia en Timoteo. Veamos este ejemplo de obra diligente. Pablo le dice, ocúpate en estas cosas. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Las palabras ocúpate en estas cosas también pueden traducirse como cultiva estas cosas, afánate en estas cosas, medita en estas cosas. Ha sido llamado para esa labor. Ocúpate de ellas. No pierdas tu tiempo en cosas vanas y de entretenimiento. Ha sido llamado por Dios, ha sido reconocido por los ancianos de la iglesia. Ocúpate de estas cosas. Pablo está alentando a Timoteo a entregarse sin distracciones a la obra del Señor y debe darse enteramente en sus esfuerzos. Lo peor que podemos encontrar es un ministro holgazán que no esté realmente afanándose en estas cosas. ¿En qué estas cosas? La instrucción de la palabra, la enseñanza, la exhortación, dando un modelo de carácter santo en conducta, en fe, en espíritu. Timoteo, en este ejemplo de diligencia, debe primero tener cuidado de sí mismo y luego de la doctrina que está enseñando. Y esto destaca la importancia de la vida personal en cualquier siervo de Cristo. Las Escrituras deben leerse con cuidado, deben ser escudriñadas diligentemente y deben ser, claro, estudiadas laboriosamente. No es algo que puede tomarse a la ligera. Recuerde que Timoteo está siendo ejemplo para los creyentes. Y en ese sentido, todos los ministros son ejemplo para la grey del Señor. Pero también, a más del ejemplo de obra diligente, tenemos un ejemplo de perseverancia que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, permanece en estas cosas. Y usted sabe lo que es permanecer. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire, para que tu labor sea de evidencia a todos, y no solo de evidencia, sino de aprovechamiento para la grey. Persiste en esto, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la perseverancia es necesaria para formar un carácter y conducta santos en los demás. Por eso debe permanecer, por eso debe perseverar, por eso debe esforzarse, para que todos puedan ver y ser testigos de los progresos del ministro en camino hacia la semejanza de Cristo. Hermanos, si el ministro se está esforzando y está caminando para lograr eso, toda la grey lo va a hacer también. Porque es el ejemplo a seguir, hermanos. Es el ejemplo a seguir. Yo empecé este estudio diciendo que la gente está buscando siempre modelos a seguir. Los jóvenes buscan modelos a seguir. Los niños miran a los padres para que sean sus modelos a seguir. Pero los padres a veces no están preocupados por sus hijos. Los más grandes, los adultos, buscan también modelos a seguir. Y pueden pasar la vida así, ignorando quiénes deben ser sus modelos a seguir. Pero cuando son dirigidos a la palabra, sí encuentran modelos de virtud a seguir. Por eso Pablo puede decir una vez más, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y puede decirle a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Ellos quieren moldear su carácter y quién mejor que tu labor para que ellos tengan una guía de lo que deben hacer. Por eso debe Timoteo persistir en esto. Debe comportarse como es debido y tener cuidado de lo que enseñaba. Pablo le dice, haciendo esto, no solo te salvarás a ti mismo, sino también salvará a los que escuchen. Porque si tenemos ministros no llamados, posiblemente, hermanos, muchos de ellos conduzcan no al crecimiento de la iglesia, sino al error. Y ya sabemos que hay mucho de eso hoy. Siendo un ejemplo para ellos en doctrina, en carácter, en conversación, un ministro es el medio de salvar y preservar a los que le asisten, preservarlos de principios erróneos y prácticas inmorales. Finalmente, hermanos, Timoteo, como un modelo de pastor para los ministros de hoy, tenía la noble tarea de, a través de su ejemplo, en palabra, conducta, en amor, en fe y pureza, a exhortar y corregir a muchos para que se vuelvan de sus malas enseñanzas. Una vez más, Timoteo, quédate en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. La autoridad en Timoteo para hacer su labor no viene por el hecho de ser un representante apostólico de Pablo, como muchos piensan. Su autoridad venía del llamado dado por Dios, el reconocimiento de la iglesia y la autoridad que da la palabra de Dios en sus ministros a través de la predicación, como lo hemos escuchado hoy. Y eso es importante tenerlo en cuenta.